¿Cómo están? ¿Mojados? Un poquito, ¿no? Ahorita empezó a llover otra vez. Muy bien. Vamos a la palabra. Te invito a abrir tu Biblia ahí en Mateo capítulo 17. Empezamos a estudiar el día de hoy este capítulo. Así que vamos para allá. Mateo 17, por favor. Dice así, verso 1, vamos a ver hasta el verso 3 el día de hoy. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Señor, damos gracias por permitirnos esta noche estar aquí juntos, Señor, delante de ti, de tu palabra, sabiendo que tú quieres hablarnos, Señor, y enseñarnos lo que está escrito aquí, Señor. Danos entendimiento de tu palabra. Pedimos por tu Espíritu Santo que sea Él enseñándonos esta verdad, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor. Sabemos que es tu palabra y es inspirada y es útil, Señor, y por eso te pedimos esta noche que sea útil para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, es esta historia de Jesús con estos discípulos que se conoce como la transfiguración, ¿no? Quizás ya la habías leído, escuchado, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, y sobre todo ya cuando lo estudias en el contexto puedes entender mejor, ¿no? Porque este capítulo inicia con una historia que está totalmente ligada al capítulo anterior, ¿no? Realmente hacen un corte ahí, ¿no? Los que pusieron los números de capítulos y versículos que no son inspirados por Dios, porque pasaron algunos días, ¿no? Y como que se les antojó hacer un corte ahí, pero realmente es una historia que está totalmente vinculada, aunque llevó algunos días, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Déjame leer los últimos versículos del capítulo 16 para poder entender el contexto, ¿no? Verso 27, ahí 2 versículos atrás. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de cuando Jesús venga en su gloria, ¿no? Está hablando de eso. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus ángeles. Ahora, fíjate lo que dice el verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Okay? Entonces, de repente, este versículo 28 es extraño porque Jesús acaba de decir que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, ¿no? Y es algo que va a venir y conocían que era algo futuro, pero de repente dice aquí que algunos de los que están ahí no van a morir hasta que vengan al Hijo del Hombre viniendo, ¿no? En su reino. Entonces es un poco extraño de qué está hablando, ¿no? Pero lo que Jesús está diciendo es que algunos de los que estaban presentes en ese momento verían el reino de Dios viniendo con poder, ¿no? Antes de morir. Ahora, en el contexto judío, el reino de Dios vendría con el Mesías, pero un Mesías triunfante, recuerda esto, ¿no? Para ellos el Mesías vendría en victoria, triunfante, sin considerar que antes de eso, Isaías 53 narraba la profecía de un Mesías sufriente, ¿ok? Que hoy conocemos que es la primera venida de Jesús, ¿ok? La segunda venida es esa venida triunfante, victorioso, ¿ok? Pero la primera venida es en humildad, en humillación y a morir por nosotros en la cruz, ¿no? Eso es lo que ellos ignoraron siempre, los judíos, ¿ok? Entonces, Jesús les dice que algunos de los presentes verían el reino de Dios muy pronto. Y eso podría confundir un poco más a los discípulos que de por sí ya estaban confundidos, ¿no? Ya estaban muy confundidos con todo porque, recuerda, déjame irte narrando lo que hemos estado viendo. Jesús les acaba de preguntar, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Unos Juan el Bautista, otros un profeta, etcétera. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta más importante. Y Pedro, con una revelación de parte de Dios, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Es una revelación. Jesús acaba de decir, Pedro, esto no te lo robó carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Y después de esto, ¿no? Pedro quiere reprender a Jesús, ¿no? Diciéndole, tal cosa no te acontezca, porque Jesús anuncia su muerte, ¿no? Y así es necesario que el Cristo sea arrestado y sea asesinado, ¿no? Y Pedro dice, eso no te suceda, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, etcétera, estás estorbando el plan de Dios, ¿no? Y después de esto, Jesús empieza a hablar de seguir a Jesús, ¿no? Todo el que quiera venir en pos de mí tiene que tomar ese camino que le estoy diciendo, ¿verdad? Négase a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Jesús acaba de empezar a predicar esto en Mateo, su muerte y su resurrección, porque no solo habla de su muerte, también hablaba de su resurrección. Tres ocasiones Jesús le va a decir a los discípulos que va a morir y va a resucitar. Esa es la primera vez. Él comenzó a predicar esto, ¿ok? Entonces, en el contexto, Jesús está hablando de que le está hablando de cosas futuras que van a suceder. Ya empieza a revelarle cosas que hasta este momento no había dicho, como su muerte y resurrección y también su segunda venida. Pero los discípulos están totalmente confundidos, no entienden. Porque para ellos, el Mesías, como judíos, ellos esperaban el Mesías triunfante. Que iba a venir a traer libertad, ¿no? De la opresión romana en ese momento, ¿no? Sin considerar que Jesús vendría primero a traer libertad del pecado, ¿no? Entonces ellos están totalmente confundidos, no saben exactamente a qué se refiere Jesús. ¿Cómo es que entonces vendría el reino de Dios antes de que ellos murieran? Y eso es lo que sigue a continuación, una experiencia visible del poder del reino de Dios, ¿no? Que es la transfiguración. Seis días después, comienza el verso 1, esto no fue enseguida, pasaron algunos días. Lucas dice que fueron 8 días, ¿no? ¿Por qué de repente, muchas gracias, por qué de repente unos dicen que 6 días, otros 8 días? Realmente no hay controversia en eso porque son referencias a una semana. Algunos hablan de 8 días, otros pueden ser 6 días, pero más o menos calculaba que eso sucediera en una semana. Había pasado ya algunos días, ¿ok? Y casi una semana, como te decía, 6 días en los que esos discípulos seguramente estaban pues ya confundidos y pensando mucho acerca de qué significaba esto, qué significaba que Jesús iba a morir, ¿no? ¿Qué significaba esto de su muerte y su resurrección? ¿Qué significaba esto de que algunos iban a ver su gloria? O sea, estos 6 días probablemente ellos estaban consternados por todo lo que Jesús les dijo. Entonces Jesús, dice el texto, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, ¿no? Y los llevó aparte a un monte alto, ¿okay? Jesús toma a estos tres hombres. Sabemos que estas tres personas, estos tres hombres, eran los más cercanos a Jesús, pero no sabemos por qué los escogió, ¿no? Probablemente por lo mismo que él nos escogió a nosotros, por su gracia, ¿no? Es esos tres a los que escogió para poderles mostrar estas cosas. Y no solo esto, esos tres discípulos estuvieron presentes en momentos importantes del ministerio de Jesús, ¿ok? Ellos, por ejemplo, acompañaron a Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿no? Lo vimos anteriormente. También en el huerto de Getsemaní, lo vamos a ver más adelante, cómo ellos son los que están con Jesús. Fueron discípulos que estuvieron tan cerca que vieron cosas muy importantes. Ellos realmente, digámoslo así, que ellos fungieron como testigos de estos eventos, estuvieron presentes cuando sucedió todo esto, ¿ok? No estaban los 12, pero estuvieron siempre esos tres discípulos. Y creo que el propósito de ser testigos de estos acontecimientos era fortalecer a estos discípulos, darles fortaleza. Ellos están confundidos, no están entendiendo muchas cosas, pero lo que Jesús quiere es fortalecer su fe, ¿ok? Y no solo eso, de esta manera fortalecer la fe de los demás, porque ellos son los que van a ir y a predicar el Evangelio. Entonces dice que los llevó a un monte alto, nos lleva aparte a un monte alto. No se sabe con certeza a qué monte se refiere, ¿no? Algunos han considerado, el texto no lo dice, ¿no? Algunos han considerado que es el monte Tabor, ¿no? Otros consideran que es el monte Hermón, ¿no? Muchos dicen es que no puede ser monte Tabor porque no era tan alto, ¿no? Otros dicen que el monte Hermón era muy alto, pero no era, no es, o sea, es muy muy alto como para que hayan subido hasta allá en tan poco tiempo, ¿no? Entonces realmente no se sabe, ningún evangelista ni ningún apóstol dan el dato, el nombre del monte, ¿no? Entonces, pues si no dice el nombre, pues no podemos indagar más, ¿verdad? Quizás si hubiera dado el dato de qué monte sería, ya habría gente recibiendo el equinoccio de la primavera ahí, ¿no? En ese lugar, yo creo, haciendo un ídolo ahí o algo así, ¿no? Entonces yo creo que es por eso a veces la Biblia no nos da nombres o datos así, ¿no? Tan importantes, porque lo importante en sí no es el lugar, sino lo que va a suceder ahí, ¿ok? ¿Y qué sucede? Verso 2, perdón, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra transfigurar, ahí transfiguró en griego, es metamorfo, ¿ok? También viene nuestra palabra metamorfosis, ¿ok? Es una palabra que conocemos. Y esa palabra metamorfo en griego describe un cambio en el exterior, pero que proviene desde el interior, ¿ok? No solo un cambio externo, sino un cambio que viene de adentro hacia afuera. Más que un cambio de apariencia, es un cambio de forma, por eso metaformo, como te decía, ¿no? Y digo, cuando hablamos de metamorfosis, comúnmente recordamos a las orugas, ¿verdad? Que se convierten en mariposas, exactamente, ¿verdad? Entran en un capullo, están un tiempo ahí y se están transformando por dentro, se están convirtiendo en otra cosa, ¿verdad? Y es un cambio de apariencia, como te decía, que ocurre de adentro hacia afuera. Entonces, lo que sucedió es que cambió no solo su apariencia, sino su forma esencial, o sea, se volvió diferente. Jesús reveló realmente su gloria interna para que otros la pudieran ver. Eso es lo que estaba pasando. Esos discípulos fueron testigos de un acontecimiento increíble en ese lugar. Vieron la gloria de Jesús, ¿ok? El Hijo de Dios, viéndolo de esta manera, saliendo del capullo del Hijo del Hombre, porque es donde él siempre estuvo, como un capullo, y saliendo Jesús y manifestándose de esta manera. Esa misma palabra, metamorfo, aparece otras dos ocasiones en la Biblia. Una de ellas es Romanos 12:2, quizás lo recuerdes, no os conforméis este siglo, sino metamorfos, transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Nos recuerda la obra que Dios hace en nosotros a través de su palabra. Renueva nuestro entendimiento y nos cambia de adentro hacia afuera, ¿no? Para que puedas comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en Jesús realmente, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿no? Siendo transformado en su gloria, mostrando su gloria, ¿no? Cumpliendo la voluntad de Dios. 2 Corintios 3:18 es el otro versículo donde aparece esta palabra metamorfo. 2 Corintios 3:18, donde dice el apóstol Pablo, quizás lo recuerdes, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, con un espejo, la gloria del Señor, que estamos viendo aquí, la gloria de Jesús, viendo la gloria del Señor, somos metamorfo, transformados de gloria en gloria, ¿recuerdan? En la misma imagen que estamos viendo, que en este caso es Jesús, como por el Espíritu del Señor. Entonces, me gusta cómo la Biblia nos recuerda esta transformación que tiene que haber nosotros como creyentes al ver la metamorfosis, la transformación de Jesús mostrando su gloria. En este caso es algo que es interesante porque él todo el tiempo estuvo ocultando esa gloria, como te decía, como dentro de un capullo. Nosotros no. Nosotros tiene que ser formada esa gloria de alguna manera, ¿ok? Entonces, la transfiguración de Jesús realmente no es que estuviera manifestando su deidad, sino más bien estaba manifestando su humanidad. Eso es realmente lo que estaba pasando, ¿ok? ¿Por qué? Porque el verdadero milagro de la transfiguración era que Jesús, siendo Dios, la mayor parte del tiempo podía dejar de mostrar su gloria. ¿Estás de acuerdo? Jesús es Dios y siempre ha sido Dios. Y cuando vino a este mundo, se despojó de eso. Jesús por un tiempo Por un tiempo, él escondió su gloria celestial en un cuerpo humano. Y en ese momento simplemente mostró quién era. Es lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, ¿verdad? Nos invita a tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿recuerdas? Filipenses 2, 5, 7, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Dios, no estimó, o sea, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que es el milagro de la encarnación. Que lleguemos a entender lo que significa eso, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, tomó un cuerpo humano. El verbo fue hecho carne, ¿recuerdas? Y es lo que estaba viendo aquí sus discípulos, siendo testigos de algo que Jesús siempre fue. Dios, mostrando su gloria. Entonces, en la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan vieron la verdadera identidad y el poder de Jesús como Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús les dijo en el versículo 28 del capítulo anterior, ¿verdad? Algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, o sea, en la gloria como el Hijo del Hombre. Y ellos están siendo testigos de esas cosas. Entonces dice el verso 2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta palabra resplandecer se refiere a destellos radiantes, ¿no? Y el texto lo dice, destellos como la luz del sol, ¿no? ¿Alguna vez has tratado de ver la luz del sol a mediodía? Te vas a quedar ciego, no hagas eso. O sea, no se puede, ¿ok? Así fue como el apóstol Pablo igualmente vio a Jesús en el camino a Damasco, ¿recuerdan? En Hechos 9 nos narra eso, cómo Jesús le rodeó un resplandor de luz del cielo y no pudo ver nada, y solo escuchó la voz de Jesús. Tanto fue el resplandor que él quedó ciego, no podía ver, ¿recuerdas? Y solo escuchaba la voz de Jesús. Entonces, es Jesús, obviamente ya resucitado, que se revela a la vida del apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, y fue suficiente para que se diera cuenta que era el Hijo de Dios, que era el Cristo, ¿recuerdan? Entonces Pedro, Juan y Jacobo están siendo testigos de este milagro asombroso. Están viendo a Jesús como en su gloria el Hijo de Dios. Una luz, imagínate, pensaba esto, ¿no? Por un momento decía, pues este espectáculo y esa luz, o sea, seguramente se vio desde lejos, ¿no? Seguro pensamos que fue solamente ellos ahí, pero esto, por muy lejos, por muy alto que ha estado el monte, es más, entre más alto, más hubiera alumbrado, ¿no? Yo pienso que alguien pudo haber visto y digo, sin saber qué habrá sido, ¿no? Igual y pensaron que alguien echó un cohete o algo así, no sé. Pero es la gloria de Jesús, ¿no? Estos discípulos están delante de esto y fue un acontecimiento que impactó la vida de estos discípulos, ¿no? Dos de ellos escriben algunas cartas en el Nuevo Testamento, Juan y Pedro. Jacobo no, porque es el primer mártir, ¿no? Él ya no alcanza a escribir nada acerca de su revelación. Pero ellos dos escriben acerca de la revelación de Jesús, ¿no? Y solo quiero recordar estos versículos. Juan 1.14, el apóstol Juan en su evangelio, él dice, vimos su gloria, ¿verdad? Hablando de Jesús, el verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Dice como del unigénito del Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y verdad. Él mismo dice, vimos su gloria. Juan dice, vimos su gloria. Apocalipsis, déjame leer esto en Apocalipsis capítulo 1. Esto ya es en la visión que tiene en la isla de Patmos, el apóstol Juan. Vuelve a ver a Jesús. Me encanta eso porque pensé eso y dije, wow, o sea, él vio en el monte, ¿no? En las transfiguraciones, después vio en su visión, volvió a ver a Jesús en esa gloria. Fíjate cómo lo ve en Apocalipsis 1, verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa misma gloria, ¿no? Vio los destellos de Jesús como el sol resplandeciendo, ¿no? Y seguramente Juan identificó que era Jesús, ¿no? Él habló de esto, ¿no? De lo que vio y experimentó, vimos su gloria como el unigénito del Padre. Pedro, y estamos estudiando segunda de Pedro, lo vamos a ver próximamente aquí en el capítulo 1 de segunda de Pedro, él habla de esta historia y de cómo le sorprendió. Fíjate lo que dice ahí, segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pero dice, le estamos hablando acerca de Dios, su poder, y si nos has acompañado los domingos, veníamos hablando de su poder divino que nos ha dado todas las cosas. Él dice, no le estoy hablando de esto con fábulas que yo recibí, con historietas que me contaron de niño. ¿Se das cuenta? No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es Pedro, testigo de estas cosas. Años más adelante escribe acerca de ese acontecimiento y dice, yo vi su majestad. Pues cuando él recibió, y habla de esto, ahorita lo vamos a ver, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y esto nos da un poco más de luz de lo que sucede en la transfiguración. ¿Cómo lo entendió Pedro? Realmente lo que Jesús quería mostrarnos, que él era el Cristo, y Dios le estaba dando honra y gloria. Dice, cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, nosotros, en plural, Juan, Jacobo estaban ahí, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo, ¿verdad? Entonces Pedro también habló acerca de esta historia tan importante para él, ¿no? Y pues sí, ¿no? Realmente vamos a ver al final el propósito de la transfiguración, pero ya con lo que Pedro escribe empezamos a notar un poco más, ¿no? Un evento que iba a impactar la vida de estos hombres y les iba a dar seguridad, ¿ok? Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús como el Hijo de Dios en gloria. Qué espectáculo, ¿no crees? Qué espectáculo estaban presenciando esos hombres. Estaban viendo a Jesús glorificado. ¿Sabes que un día lo vamos a ver nosotros así? Un día lo vamos a ver igual, ¿ok? A Jesús igualmente en su gloria, ¿ok? Entonces, verso 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, de por sí ya ver a Jesús era impresionante, ¿no? Y de repente aparecen dos hombres más, ¿no? Moisés y Elías aparecen ahí con Jesús, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué están estos dos hombres ahí con él? Dice, permítame, que se aparecieron ellos dos. Tiene mucho significado que sean estos dos hombres los que están ahí, ¿ok? Por lo que representa cada uno de ellos. ¿Qué representa cada uno de esos hombres? Son dos hombres. Comúnmente sabemos que los judíos dividían el Antiguo Testamento, sus escrituras, en dos, ¿verdad? La ley y los profetas. ¿Se ha escuchado eso? La ley y los profetas. Era división común. Porque realmente se podía ver de esa manera, ¿no? La ley y los profetas. Entonces, Moisés representaba, ¿qué cosa? La ley, ¿verdad? Y Elías representaba a los profetas, ¿ok? Entonces Moisés representaba a Dios hablando al hombre a través de la ley. Y Elías representaba a Dios hablando al hombre a través de los profetas. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús podrá simbolizar el cumplimiento tanto de la ley del Antiguo Testamento como de las promesas de los profetas. Entonces la ley y los profetas se cumplieron en Jesucristo, ¿ok? En Malaquías, un pasaje muy importante en el contexto de este acontecimiento, es Malaquías 4, versículos 4 a 6, lo voy a leer, anótalo ahí en tu Biblia, Malaquías 4, 4 a 6, decía estos, así termina el Antiguo Testamento, con estos versículos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envió al profeta Elías, ahí están los dos, ¿te das cuenta? He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Decía, este pasaje es importante para poder entender lo que está pasando aquí en la transfiguración. Entonces aparece Moisés y Elías y ahí están los dos, ¿no? Y uno representaba la ley, otro representaba los profetas. Pero Jesús, obviamente, representaba el cumplimiento de las dos cosas, tanto la ley como las profecías, ¿ok? Como hijo de Dios, Jesús era capaz de revelar la naturaleza de Dios y su voluntad para el hombre más plenamente que Moisés, la ley, y Elías, los profetas. La ley y los profetas dieron testimonio de Jesús. Lo sabemos, ¿verdad? Jesús le dijo a los judíos, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, cuando estos dos grandes personajes se reunieron con Jesús, era como si el más grande de los legisladores, Moisés, y el más grande de los profetas, Elías, le estuvieran diciendo a Jesús, adelante, ¿no? Estás cumpliendo lo que nosotros hablamos. Ellos veían a Jesús, veían en Jesús la consumación de todo lo que ellos habían soñado en el pasado. Porque ellos dos hablaron de Jesús, ¿verdad? Veían en él todo lo que la historia esperaba y se esperaba acerca del Mesías. Es como si en aquel momento se le asegurara a Jesús que seguía el camino correcto, porque toda la historia estaba conduciendo hacia un acontecimiento que era la cruz. ¿Okay? Era lo que seguía, la muerte de Jesús. Pero algo más que vemos en el texto. Esos discípulos estaban presenciando una poderosa evidencia de la vida después de la muerte. ¿No es así? Ellos sabían que Moisés había muerto 1400 años atrás. Y que Elías había muerto 900 años atrás. Y ahora estaban delante de ellos. ¿Se dan cuenta? Estaban siendo testigos de la resurrección. Esta aparición de Moisés y Elías también puede ser una representación de los creyentes delante de la gloria de Dios. ¿En qué sentido? Moisés representando a aquellos que mueren y van a la gloria, y Elías representa a aquellos que no morirán y llegarán a la gloria. ¿Recuerdas que Elías no murió? Entonces habla, podría referirse a los que mueren y van a ser resucitados, y los que vamos a quedar en el rapto, ¿no? Yo espero que sea así, ¿no? Esperando a Jesús, simplemente vamos a ser llevados con Cristo. Entonces, tiene mucho simbolismo que estos dos hombres hayan aparecido junto con Jesús ahí en el monte. Por último, algunos creen que estos dos hombres, Moisés y Elías, serán los dos testigos al final en los días de la tribulación. ¿Han leído eso en Apocalipsis? No. Déjame leer rápido eso, vamos para allá. Apocalipsis capítulo 11, es muy interesante eso, ¿no? Sobre todo por lo que los dos testigos van a estar haciendo. Realmente también Apocalipsis no nos dice quiénes son esos testigos, pero siempre se ha especulado que seguramente sean estos dos, Moisés y Elías, ¿no? Por lo que aparece en la transfiguración y por lo que ellos van a hacer en ese momento. Versículo 4, bueno, verso 3 de Apocalipsis 11. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Fíjate lo que dice aquí el verso 6. Esos tienen poder para, número 1, cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿A quién te suena eso? Elías. Elías fue quien oró y 3 años y medio no llovió. ¿Recuerdas? Ese poder. Dice, cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tiene poder, número 2, sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿A qué te suena eso? Moisés, ¿verdad? Y para ir a la tierra con toda plaga. ¿Qué te suena eso? Moisés, cuantas veces quiera. Por eso muchos ubican que seguramente va a ser Moisés y Elías, ¿no? Que serán estos dos testigos. Bueno, la historia sigue de los testigos, pero eso si quieres leerlo en casa. Solamente quería hacer hincapié en eso. Como muchos aún ubican que seguramente estos dos hombres van a ser los dos testigos en Apocalipsis, ¿no? Pobre Elías y Moisés, ¿no? Son llamados en varias ocasiones, ¿no? Estar ahí todavía presente sirviendo a Dios. Pero bueno, dice entonces, regresando al texto. Aparecen ellos, ya que le aparecieron Moisés y Elías, y sigue hablando con él, ¿De qué estarían hablando? ¿De qué estaban hablando? Mateo no nos dice. ¿Okay? El único que menciona algo es Lucas. Déjame leerlo. Lucas 9, verso 30-31, en el pasaje paralelo en Lucas. Dice así: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de, fíjate de qué hablaban, de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De su muerte y resurrección. ¿Te das cuenta? De su partida. Ellos hablaban con el Señor sobre su muerte, que se cumpliría en Jerusalén. Esto es muy interesante porque es el tema de esa conversación. Y es el tema de las conversaciones celestiales. La obra de Jesús, ¿verdad? Cuando le echas un vistazo al cielo en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, es la historia y es lo que se está hablando en el cielo. Es lo que están cantando, ¿no? Es lo que se canta. Digno eres tú, ¿no?, que fuiste inmolado por nosotros. Este debe ser el tema también de nosotros aquí en la tierra, ¿no te parece, como creyentes? Hablar de lo que Jesús ha hecho. Nosotros, no hay otro tema para nosotros que eso, que Jesús murió por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y Él es digno de toda la gloria y honra por lo que hizo por nosotros. De eso estaban hablando precisamente Moisés y Elías con Jesús. Verso 4, entonces, dice, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es, ¿para quién? Para nosotros, que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En Marcos, ¿no?, y Lucas también dicen que, aquí no lo dice, pero dicen que Pedro no sabe lo que estaba hablando, ¿no? Ya sabes cómo es Pedro impulsivo, ¿no? Abre la boca sin pensar, ¿no? Y es muy sincero, ¿no? Dice, bueno, es para nosotros, ¿no? Y para los demás, Pedro, ¿no? Es muy interesante porque Pedro con esto está sugiriendo que se quedaran en el monte. Pero al hacerlo, Pedro estaba estorbando de nuevo el plan de nuestro Señor de ir a la cruz, ¿no? Pues aquí vamos a quedarnos, ¿no? Pues sí, pero no es que van a estar en la gloria, van a ser Pedro, Juan y Jacobo. Todos los demás seres humanos, pues que se vayan al infierno, ¿no? Nada más ustedes se van a salvar, ¿no? Entonces, sin entenderlo, Pedro es lo que estaba haciendo nuevamente, ¿no? Tratando de detener o poner un obstáculo en el plan de Dios, ¿no? Y la transfiguración tiene la intención de ser una muestra de la futura venida de Cristo en gloria. Pero Pedro no lo vio de esta manera, aunque más adelante, como leíamos en su carta, lo iba a entender. Otro error más de Pedro es que quiere hacer tres enramadas, ¿no? La palabra enramada es tabernáculo, recordando la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y quiere hacer eso, ¿no? Uno para Jesús, uno para Moisés, otro para Elías, colocando a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías, pero Jesús no es igual a Moisés y Elías, ¿no? Ese fue otro error de Pedro, precisamente. No lo está poniendo a la altura de ellos. Jesús es más que eso. Él es el Hijo de Dios. Entonces, mientras él aún hablaba, o sea, Pedro está viendo su bocota, ¿y qué sucede? Me encantó eso. Dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Imagínate, Pedro siendo interrumpido por Dios, por el Padre, ¿no? Así como, ya Pedro, basta, ¿no? Escuchen esto, es lo que dice la voz, ¿no? Mientras uno hablaba, una nube de luz los cubrió, ¿no? Es interesante que sea una nube. Marcos también menciona que es una nube. En la mente de un judío, sabemos esto, que la presencia de Dios era simbolizada por una nube comúnmente. ¿Okay? Fue una nube donde Moisés se encontró con Dios en el monte. Fue una nube donde Dios guió al pueblo en el desierto. Fue una nube como Dios vino al tabernáculo, si recuerdas. Fue una nube lo que llenó el templo dedicado por Salomón. Entonces Dios siempre se manifestó de alguna manera también a través de una nube. Entonces para ellos era muy claro, una nube que apareció, ¿ok? Los cubrió, y el que descendiera una nube era una manera de decir que el Mesías había venido, y cualquier judío lo podía entender. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. La voz del Padre confirmaba el mensaje que Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos. Su muerte, sepultura y resurrección, ¿se dan cuenta? Para los discípulos, cuando vimos eso, te lo dije, para los discípulos fue asombroso, fue terrible, fue increíble escuchar que Jesús dijera, ok, soy el Cristo, ¿qué creen? Voy a morir en una cruz, ¿se acuerdan? Les decía, eso era como, espérame, ¿tú eres el Cristo? ¿Cómo crees que vas a morir? Por eso Pedro le dijo, o sea, espérate, tal cosa no te suceda. O sea, Cristo va a venir a gobernar, tú tienes que venir a triunfar, está escrito que tú vas a venir a salvarnos. ¿Cómo que vas a morir en la cruz? Pero recuerda, ellos no entendían estas dos fases de la venida de Jesús. Entonces, para ellos era muy difícil. Por eso la transfiguración quiere mostrarles que esto era necesario que ocurriera así. ¿Ok? El Padre estaba asegurando que el camino que Jesús estaba tomando era el correcto. La cruz no solo sería inevitable, sino que era necesariamente correcta. Y hasta el Padre tuvo que confirmar esto a los discípulos, mostrarles que eso tenía que suceder. Al grado que esta voz que oyen del cielo, no solo dicen, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, muy importante eso, ¿no? En él me complazco en él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús hacía la voluntad del Padre y estaba haciendo la voluntad del Padre. Y esa misma voz se oyó en el bautizo de Jesús, ¿recuerdas? Cuando Jesús es bautizado, inició su ministerio, porque Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Era momento de comenzar su ministerio. Y oyó esa misma voz, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo desciende como paloma, ¿recuerdas? Y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Está diciendo, está haciendo lo correcto. Está animando a Jesús, pero también los discípulos están viendo que es correcto lo que va a suceder. Por eso ahora la voz dice esto, a él. Oíd, escúchenlo a él. ¿Ok? Los discípulos debían obedecer a Jesús, que tiene mayor autoridad que Moisés y Elías. O sea, ¿quiénes son los que están ahí parados? Moisés, Elías y Jesús. Y el Padre dice, ¿escuchen a Moisés? No. ¿Escuchen a Elías? No. Escuchen a Jesús. ¿Se dan cuenta? Hasta ese momento los judíos habían estado escuchando a Moisés, habían estado escuchando a Elías, porque era la revelación que Dios había dado. Ahora era el momento de escuchar al Hijo. Fue lo que escribió, empieza el escritor de Hebreos escribiendo su carta. ¿Recuerdas? Déjame citarlo, Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos está mostrando aquí? La mayor revelación de Dios se encuentra en Jesús. ¿Verdad? Jesús es superior a la ley, a los profetas. La voz del cielo está confirmando eso. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso Pedro escribió acerca de eso. Y lo vamos a estudiar en Pedro. Agrado decir, tenemos la palabra profética más segura. ¿Verdad? Ya se cumplió, es Jesucristo. ¿Ok? Todo lo que el hombre necesita saber y conocer de Dios, ya ha sido revelado. Y se encuentra en el Hijo, en Jesús. Por eso es tan importante que tú y yo sigamos aún la instrucción que Dios dio aquí en este lugar. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias. ¿A él qué cosa? Oíd, ¿quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Necesitas escuchar a Jesús. ¿Por qué escucharlo a Él? Porque Jesús siempre buscó complacer al Padre. ¿Se dan cuenta de eso? Él siempre ha hecho la voluntad del Padre. El consejo del Padre para todos nosotros es el mismo. Oigan a Jesús, escúchenlo a Él. No va a haber falla al escuchar a Jesús. ¿Ok? Él siempre te dirá cuál es la voluntad del Padre. Y por eso es que el Padre está diciendo ahí a los discípulos, escúchenlo a Él. Escuchen lo que Él tiene que decir. Aunque sea muy difícil. Recuerda, han escuchado a Jesús decir cosas difíciles. ¿Se oye el Cristo? Sí. Voy a morir y voy a resucitar. Y no solo eso. El que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. ¿Sí se dan cuenta? Y el Padre dice, escúchenlo. Es el camino. No hay otro camino en la gloria. ¿Ok? Vamos a ver la respuesta de los discípulos. Verso 6, después de que Pedro es interrumpido, dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. O sea, fue algo real. ¿Se dan cuenta? No fue algo que se imagina una voz. O sea, vieron la nube, la voz los llevó a postrarse y a tener miedo. Porque se dieron cuenta quién era quien estaba hablando. Era Dios. ¿Se dan cuenta? Era Dios. Qué interesante. ¿No se postraron sobre su rostro cuando vieron a Jesús transfigurado? Ni cuando su rostro resplandeció como el sol, ni cuando sus vestiduras se hicieron como luz, ni cuando Moisés y Elías aparecieron, ni cuando la nube los cubrió, sino se postraron cuando, cuando escucharon la voz del cielo. Ya no había duda. ¿Ok? O sea, era un evento tan espectacular y tan notorio de que era Dios que ya no hubo duda para ellos. Se postraron, mostrando que sabían que era Dios quien estaba hablando. ¿Ok? Entonces, es importante para nosotros poner atención en lo que Dios acaba de decir. Este es mi hijo amado, para empezar. Es mi hijo. Jesús es el hijo de Dios. Y dice algo más, en que tengo complacencia. Jesús vino a complacer al Padre. La cruz. Lo que Jesús hizo, murió y resucitó, buscaba complacer al Padre más que otra cosa. Y lo tercero que dice, escúchenlo a Él. Necesitamos escuchar a Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Te lo repito otra vez. Necesitas conocer a Jesús, escuchar a Jesús. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede, verso 7 ahora. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Los discípulos estaban asombrados, estaban espantados, con temor. Y esto nos ayuda a entender el propósito de la transfiguración. La voz del cielo, como te he dicho, confirmó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y aun si Él moría en la cruz, los discípulos no debían dudar quién era Jesús. Porque lo van a ver. ¿Sí? O sea, no hay duda, Jesús es el Hijo de Dios. Y va a morir, pero aunque haya muerto, no tienen que dudar que es el Hijo de Dios. Por lo menos Pedro, Juan y Jacobo no tenían por qué dudarlo. ¿Me explico? Ellos tienen que estar seguros. Sí, va a morir, lo dijo. Y va a resucitar. Claro, tú y yo sabemos que no lo creían. ¿Ok? Se sorprendieron a ver a Jesús resucitado. O sea, no del todo creyeron lo que acaban de escuchar, pero esto iba a servir mucho más para su ministerio ya como apóstoles. Verso 8 entonces. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Quizá fue triste ver que Moisés y Elías y la gloria de Dios desaparecieron. Pero Jesús seguía ahí, ¿no? Decía un pastor, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que hubiera quedado solamente Moisés? ¿Y todo lo demás desaparecer, aún Jesús? ¿O que hubiera quedado solo Elías? Hubiera estado bien, ¿no? Sea padre, ¿no? Pero está Jesús. Y lo más importante es que estuviera Jesús. Y siempre va a ser así. ¿Ok? Porque Jesús tiene una tarea que hacer. De nada serviría que Elías se quedara. De nada serviría que Moisés se quedara. Ellos ya han cumplido su tarea. Ahora sería que Jesús cumpliera su tarea. La gloria debe ser asombrosa. Nosotros no tenemos realmente noción de lo que será la gloria de Dios. La gloria más grande que podemos experimentar en este mundo no es comparable con la gloria que nos espera, lo sabemos. Sin embargo, podemos conformarnos en este mundo con la presencia de Jesús. Porque lo más importante de la gloria es Él, ¿no? Es Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver qué sucede. Verso 9. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, ¿no? Imagínate esto. No le digan esta visión a nadie. Imagínense tener esta gran experiencia y no poder contarle a nadie, ¿no? O sea, nadie puede decirle esto. Hasta, dice el texto, o sea, tenía que haber un tiempo, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, ¿no? Se refiere al tiempo cuando la verdadera naturaleza de Jesús como el Mesías sea revelada y todos sepan que Él vino para vencer al pecado y la muerte y no a los romanos. Está diciendo todo esto, van a poder decirlo, pero hasta después de que resucite de los muertos. Y sí, así fue. Ellos lo contaron hasta después de ese momento, ¿no? Pero esto trajo algunas dudas en el corazón de los discípulos. Verso 10. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues, dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero? ¿Okay? Los escribas decían que Jesús podía, no podía ser el Mesías porque Elías aún no había aparecido. Ellos enseñaban que antes de que viniera el Mesías, Elías tenía que venir. ¿Por qué? Porque Malaquías 4, verso 5 decía eso, lo leíamos hace rato, ¿recuerdan? Por eso los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús. Ellos estaban confundidos, más confundidos de lo que estaban, ¿no? Porque acaban de ver a Elías. Y en un sentido, Jesús vino antes que Elías. Entonces, si tú eres el Mesías, y acabamos de ver a Elías, ¿no se supone que Elías tiene que venir primero? Si se dan cuenta, esa es la duda de ellos. Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Lo que Jesús dice, es verdad lo que dicen los escribas, tienen razón, así estaba escrito. Elías va a venir primero antes que el Mesías y restaurará todas las cosas. Entonces el asunto es que Malaquías se refiere a la segunda venida de Cristo. Quiero leerte nuevamente Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Sabes cuál es ese día? Su segunda venida. ¿Verdad? Es el día del Señor. La primera venida no fue así. ¿Okay? Siempre cuando se habla de el día de Jehová grande y terrible, está haciendo mención a su segunda venida. Entonces realmente Elías vendría antes de la segunda venida. Algunos mencionan que es cuando vendrán Apocalipsis como uno de los dos testigos. Podría ser, ¿ok? Es profecía, no sabemos exactamente, pero bien podría ser así. Pero dice algo más Jesús. Dice que restaurará todas las cosas. Y esto indica que la profecía tiene un cumplimiento futuro. Porque aún no ha sido restaurado todo, ¿verdad? Un cumplimiento futuro. Pero Jesús agrega algo más. Verso 12, mas os digo que Elías ya vino, dices, oh, va a venir o vino, ¿qué pasó? Porque ya nos estás confundiendo más. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Ok? Elías ya vino, ¿en qué sentido? Tú y yo sabemos que vino como Juan el Bautista, ¿ok? Quien de hecho cumplió el ministerio de Elías como un precursor. Juan vino, Jesús dice que él vino en el espíritu y poder de Elías, ¿ok? En un sentido, Elías vino de esta manera. Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Esto lo vemos en Lucas, déjame citarlo, Lucas 1:17, dice así, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto está en Lucas. Entonces Jesús identificó a Elías con Juan el Bautista, en el sentido de que Juan había cumplido la tarea de Elías, porque vino, sí vino antes del Mesías en su primera venida, pero como el precursor, como Juan el Bautista. ¿Okay? Pero se espera que Elías venga después, antes de su segunda venida, quizás venga como es uno de los dos testigos que vimos en Apocalipsis. Pero lo que Jesús dice al final del verso 12 es, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Acaba de decir esto. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y así fue con Juan el Bautista. Está diciendo, realmente ya vino y no lo conocieron. No se dieron cuenta que precisamente Juan el Bautista venía en el poder y en el espíritu de Elías. E hicieron con él lo que quisieron. Lo maltrataron, se burlaron de él. Herodes lo mandó a asesinar, ¿recuerdas? Y es lo que está diciendo. Y dice, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Lo que Jesús dice es que así como rechazaron al precursor, también rechazarían al rey, a Jesús. Y es lo que Jesús le ha estado enseñando. Yo voy a morir. A eso vine. Eso es lo que va a suceder. Entonces, verso 13, los discípulos comprendieron, y aquí lo vemos claramente, que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, aquí hasta los discípulos ya entendieron algo, ¿no? Ah, entonces este Elías será Juan el Bautista. Exactamente, ¿no? Entonces, con esto los discípulos estaban entendiendo que Juan era Elías en espíritu y había preparado el camino al Mesías. ¿Ok? Una historia increíble, ¿no? Como veíamos, ¿no? Pero recordemos qué significado tiene la transfiguración. ¿Por qué Jesús se transfigura delante de sus discípulos? Solamente para recordarlo, la semana pasada vimos cómo después de la confesión de Pedro, Jesús comenzó a enseñar que iba a morir en la cruz, ¿verdad? Y no solo eso, él agregó que todo el que quisiera seguirle debía de ir por ese mismo camino. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Verso 24 del capítulo anterior. Entonces, realmente viéndolo así, no era muy esperanzador escuchar ese mensaje, ¿verdad? Vas a morir y yo te voy a morir, pero ellos no debían olvidar que ese era y sigue siendo el camino a la gloria. Es por eso que ahora Jesús les muestra un poco de lo que será esa gloria en la transfiguración. Como diciéndoles, es el camino y vamos por buen camino. El Padre lo acaba de decir, escúchenlo, ¿ok? Y es el camino para nosotros. Esto nos recuerda que la cruz no es la meta. La cruz es el camino a la meta, que es la gloria. Es lo que tanto Pedro nos habló y enseñó en su primera carta, ¿recuerdas? Vamos a padecer por Cristo en este mundo. Va a haber aflicción, va a haber sufrimiento para los creyentes verdaderos, ¿verdad? Pero lo que sigue es la gloria. Pedro lo dijo de esta manera. Para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas, ¿recuerdas? Y eso es lo que ellos entendieron, lo que Pedro entendió en el monte. Claro, no en ese momento, lo entendió mucho después, pero entendió el mensaje. Dios nos habló en ese momento algo importante, que esto iba a suceder y tenía que suceder. Pero esto era el camino a la gloria. El propósito de mostrar su gloria era fortalecer a los discípulos. Esos hombres, cuando empiezas a estudiar esto y te das cuenta de todo lo que estos hombres recibieron de Cristo, cómo lo conocieron, cómo lo vieron, te das cuenta entonces por qué estuvieron tan dispuestos a dar su vida por el Señor. ¿Nunca te llama la atención eso? Porque estos 12 hombres, ¿no? Entre ellos el apóstol Pablo, nunca dudaron de morir por Cristo. Porque cuando fueron golpeados y padecieron, se sentían indignos de haber padecido por el nombre de Jesús. Por esto. Porque ellos sabían que era el camino correcto. Que no hay otro camino a la gloria más que identificarte con Cristo y padecer por Cristo en esta vida. El apóstol Pablo, quiero recordarte este versículo, con eso termino, Romanos 8, 18. Él mismo también entendió esto. Aunque él no caminó con Jesús como ellos, él vio a Jesús después de la resurrección. Pero él escribió esto, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Verdad? Esos hombres, aún Pablo, recibieron una manifestación de la gloria de Dios. ¿Recuerdas que Pablo fue ese hombre que menciona en 2 Corintios 12? ¿Verdad? Que en el cuerpo no lo sabe, en el espíritu tampoco, pero estuvo en el tercer cielo, ¿verdad? Y vio a Dios, y vio la gloria de Dios. Fueron hombres que Dios les regaló un cachito de gloria para que estuvieran seguros de lo que estaban haciendo. Y el día de hoy no somos animados por esos hombres. ¿Verdad? Tú y yo seguramente no veremos con estos ojos esa gloria. Pero si seguimos y confiamos por fe en el camino que esos hombres siguieron, yo estoy seguro que voy a ver esa gloria. ¿Okay? Jesús da una muestra de su gloria como un previo de lo que experimentará todo aquel que quiera seguirle eternamente. Y cuando lo ves así, te vas a dar cuenta que todo lo que puedas vivir aquí, el negarte, el morir a ti mismo, ¿no?, tomar tu cruz, realmente vale la pena, con tal de que un día estemos ahí en esa gloria y podamos ser parte de esa gloria. ¿Okay? Espero que a través de este pasaje Dios te anime el día de hoy a seguir viviendo por fe, caminando con Él. Porque un día vamos a estar ahí y va a ser increíble. Y vas a ver a Moisés, vas a ver a Elías, vas a ver a Pedro, a Juan, a Jacobo, ¿no?, a Pablo, a todos, pero todo vas a ver a Jesús. Y lo vamos a poder ver. ¿Te imaginas ese día? Así va a ser. Entonces, ánimo, sigamos adelante, ¿no?, buscando y siguiendo el camino, y siguiendo el ejemplo de Jesús, complaciendo al Padre, viviendo en su voluntad y escuchando a Jesús. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Qué historia tan bella, Señor. Lo que esos tres discípulos experimentaron en ese lugar, en ese monte. Le regalaste un pedacito del cielo, Señor, al poder ver la gloria de Cristo y ver a Moisés y Elías, y ver esa nube que los cubría y escuchar tu voz hablándoles, Señor, confirmando el llamado de Jesús, mostrándoles que Él era tu Hijo, que Él estaba complaciéndote, haciendo tu voluntad, Señor, y nos dejaste una tarea a todos nosotros, escucharlo a Él. Porque el día de hoy, Señor, tú nos hablas a través de Él, Señor. Toda la revelación que tú le has dado al hombre, Señor, se cumplió y se confirmó en la vida de Cristo. Y el día de hoy, Señor, sabemos que su vida y su enseñanza, Señor, es lo que tú nos has dado para poder confiar y llegar a estar contigo un día, Señor. Porque eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder llegar a ti si no es por medio de Jesús. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Dios, porque aunque nosotros no hemos visto esa gloria, sabemos, Señor, con toda certeza que un día la vamos a ver y vamos a presenciar esa gloria y vamos a ser parte de esa gloria, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta verdad traiga ánimo a nuestros corazones, afligidos quizás por este mundo, por sus afanes, por sus tentaciones, por sus aflicciones. Señor, el día de hoy podemos confiar en esto. Ayúdanos a tener ánimo, Señor, para escuchar a Jesús. Empezando por ese llamado que hizo de todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que tenemos que hacer, Señor. Es lo que Jesús nos abrió y nos enseñó. Y queremos, Señor, queremos hacer lo que Él nos dice. Y te damos gracias, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, gracias por tu voz, porque tú hablaste y confirmaste ese llamado, confirmaste su misión, confirmaste quién era, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor, y saber que tú estás con nosotros y que tú quieres seguir hablándonos, revelándote nuestras vidas a través de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que es la palabra profética más segura, en la cual podemos descansar y estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que Jesús resplandezca, Señor, nuestro corazón y podamos verlo cara a cara, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.